Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 7 y 4 y 7 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos toca hacer hasta las 6 de la mañana?
Vamos a conocer un poquito más la figura del chef Javier Pérez Peña. Es uno de los cocineros más brillantes de nuestro país por sus fusiones en los platos que elabora y porque es un tipo de lo más simpático. En la actualidad, además, está presentando en Televisión Española el programa Comerse el Mundo. Uh-huh. Es uno de los protagonistas del nuevo capítulo de Oído Cocina, que se podrá escuchar a partir de mañana en la web de COPE. Pues hoy en Poniendo las Calles vamos a tener un aperitivo. Hoy estoy con el blog.
Estás un poquito Dinamarca, ¿no?
Sí, con la lengua estoy un poquito Dinamarca.
Está Dinamarca. Hoy está disfrutando muchísimo. Va apuntando todo lo que hacemos.
Quien tiene lengua...
Se equivoca, ¿no?
A ver qué va a decir.
Se ha vuelto a equivocar. Es increíble, ¿eh?
No tiene... Sí. No cuela, ¿no? No, ¿no? Ay, me encanta.
Y te has puesto muy roja, además,
me
¿eh?
Me encanta, Ale.
Me río con efusividad.
Sí que sí, hay que ser así en la vida.
Oye,
muy
para
bien.
Que el día sea completo, como los miércoles es el día del espectador, pues nos vamos a ir de historias cinematográficas con Ale. Yo ya me rindo. Hoy me rindo.
Escúchame, ¿queréis que llame a Herrera y le digo si se puede hacer el cargo del programa y nos vamos?
Cinematográficas. Porque sé que puedo decirlo. Voy a volverlo a decir. Cinematográficas.
Perfecto.
¿Eh? Con bien. Alejandra.
Perfecto. Oye, Alejandra, buenos días, lo primero. Que muchas
días.
Veces sentas aquí y no dicen los buenos días.
¿Cómo que no? Yo siempre digo buenos días.
¿Sí?
Y si me saludas, te lo vuelvo a decir.
Vale. Oye, ¿cómo nos viene el tiempo para hoy miércoles?
Pues en cuanto a la predicción... A ver, voy a medir cada palabra y esto es serio. A ver, en cuanto a la predicción para hoy, como estamos diciendo... Pedimos precaución con las tormentas que estamos teniendo en las últimas horas y que se van a seguir repitiendo en zonas de Cataluña, Baleares y el centro peninsular. Es decir, que seguiremos teniendo mucha lluvia en todo el este de Baleares, centro de la península y algunas zonas de Andalucía. Y en el resto del país la situación va a ser más estable.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hay un montón de formas de entrar en contacto con nosotros. Una de las que mejor y más está funcionando en nuestro WhatsApp de audio, exclusivo para notas de audio en nuestro WhatsApp de audio. 662-942-605. Hay un montón de mensajes de ponedores que suenan así de bien.
Hola, gran equipo.
Hola.
Mira, yo no soy supersticioso, porque es que da una mala suerte.
Hablábamos
ayer. Desde Granada.
Muy
soy
bien.
Ponedor.
Gracias, hermano.
Buenas noches, España. Poniendo las calles. Soy ponedor desde Santa Rosa, Argentina.
Olé.
Santa Rosa, La Pampa, Argentina. En unos meses estaré viviendo para allá. Gracias.
Muchas gracias.
Voy a ir a vivir a Vinisalem. Soy Germán Llabrés. Mi abuelo nació en San Selles.
Muchas gracias,
buenos
Germán.
Buenos días. Soy Albeiro Quintero. Soy Hola. Colombiano también. Y escucho todos los días la COPE, de la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana que salgo de mi turno. Y me encanta la COPE. Soy la caña a todos. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches, Bea. Buenas noches, Pulpo.
Buenos días.
Pues nada, yo no soy supersticioso porque da mala suerte. Venga, un saludo para todos los ponedores.
Muy bien.
Venga, tengáis buen día.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo y Bea.
Buenos
Aquí
días.
Un galleguito desde el País Vasco, Madrid. De rutina con el rosco. ¡Soy ponedor!
Uséis también el verbo oír. Os oigo desde La Rioja. Hola.
Hola.
Usad bien el verbo escuchar.
Mm-hmm. Bueno, pues bien, tomamos nota.
Es que a nosotros nos gusta más que nos escuchen sí, a que nos oigan.
Sí, muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensaje que dejas hoy, mensaje que escucharemos todos mañana aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos hablando de la ropa que llevan puesta ahora mismo nuestros ponedores. En Facebook hay un montón de mensajes y de fotos.
Me encanta porque esto se está animando. Begoña Aparicio dice, estoy desayunando todavía en traje de noche y nos ha mandado la foto de su pijama blanco con manchas rojas y cara de vaquitas y las zapatillas de andar por casa negras con la leyenda Todo estará bien.
Qué bonito,
nos
qué
encanta.
Bonito.
Siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti. Cuántas carreteras yo quemé por mí. Mírate en mis ojos y dime que no. Que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor. Si es tan solo amor. Para respirar, oh, porque tus uñas me arañan la piel. Si ya no me quieres, déjame marchar. Si es tan solo amor, si es tan solo amor. Solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego si es tan solo amor.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid, frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las Calles, Pulpo. Un abrazo.
Yo quemé por ti. Cuántas carreteras yo quemé por mí. Mírate mis ojos y dime que no. Que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañando a tanta y tanta gente como tú. Tiene unos horarios complicados, unos horarios difíciles. Hay gente también que no duerme, hay gente voluntaria que sale a echar un cable a los demás. La gente que está cuidando a los enfermos, la gente que está ahora mismo en la carretera, con los camiones, con los repartos, con la mercancía, en las gasolineras. La gente que está pasando frío ahora mismo en la vendimia. Hay un montón de gente que está en el campo escuchándonos. Hay tanta gente que está haciendo cosas raras y nos encanta conocerlo todo. Por eso formáis parte de esta comunidad de ponedores, donde en Facebook ya... Pues oye, nos hemos juntado 29.355 ponedores. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú crees que hoy podríamos llegar a 29.400? Ahí está el reto.
Estaba despistado. ¿Cuál es el dato?
29.355. Necesitaríamos 45 ponedores en 35 minutos para llegar a...
Sí, hombre. 29... Yo pensé que ibas a decir dos minutos que estoy yo aquí.
No, hombre, no. Así es mi beta. Oye, aquí hay tirón, pero...
Agrandando la leyenda. No, sí, hombre, de aquí a las 6, sí.
Sí, en serio. Nuevos ponedores.
45.
Necesitamos 45 para llegar a 29.400.
45, esto quiere decir que los que ya son ponedores, venga, a animar al compañero, vale, que todavía no se ha puesto en contacto, a quien tengáis por ahí. 45, eso se hace rápido, boca a boca, ¿eh?
Muy bueno.
Los
muy
ponedores fórmula, que tenemos, sí, repartidos por toda España, que los hagan de cómplices.
Sí, sí. Pues
ya,
sí,
verás cómo despierten algunos de los que están dormidos, la
claro,
verdad.
Dale, dale al seguir ahí a Poniendo las Calles en Facebook. Oye, vea, y encima, lo bien vestiditos que van nuestros ponedores, ¿eh?
Lo que más me está gustando, tengo que decirlo, es así, porque el mundo pijama a mí siempre me ha llamado mucho la atención.
A mí me gusta mucho el pijama.
Son las fotos de los pijamas,
es que
de los camisones.
Sí, sí, sí.
O sea, me está encantando. Sí. Mayasun, por ejemplo, empieza a contar. Llevo camisón bordado con nido de abeja, color blanco y mira qué golosona. Os digo la verdad, voy como Dios me trajo al mundo, que aquí en Benidorm hace muchísimo calor.
¡Qué bueno!
Yo no quiero ser desagradable. ¿Vosotros habéis dormido alguna vez desnudos completamente?
Yo
como
no.
Dios os trajo.
Yo no.
Yo tampoco.
Yo no.
Yo sí, pero bueno, yo en general soy muy caluroso, odio los pijamas, nunca, o sea, es una cosa que de pequeño me los quitaba porque me no podía dormir del yo soy muy caluroso.
Uh-huh. Sí. Y la parte mía del pijama, la parte de arriba, no puede ser de abrochar botones, tiene que ser como una
camiseta,
sudadera.
Claro. ¿Camiseta
o...?
¿De manga larga o de manga corta?
Manga larga, siempre, muy tapado.
Es que me encanta.
Que yo soy muy friolero.
Eres de las personas más frioleras que conozco.
Yo soy muy friolero.
Pero en invierno no, en invierno manga corta.
No, en invierno no tengo ningún problema, pero ahora ya en este tiempo... tiempo ya, tengo fresquito. En serio, soy muy friolero.
Muy bien. Maru Chus dice, vamos a ver, llevo un camisón de flores grandes, así que de foto nada, es que es muy sexy. Y se ríe. Y al final nos ha mandado la foto.
Al final la ha mandado, ¿no?
No ha podido resistirse. Al rato pone, venga, anda, que manda la foto. Me encanta. Oye, Gustavo Lozano, que está con mono de trabajo azul intenso, botas de seguridad negras y a veces guantes grises. J. Uceda, por exigencias del guión de London. Hoy estoy,
otro,
Dani.
Tenemos la lengua.
Ni te lo cuento. Bueno, hoy tengo la lengua para atarme una cuerda.
La famosa chancleta.
Bueno, J. Uceda, por exigencias del guión, voy con el traje de los Men in Black. Traje y corbata negro con camisa blanca dándole a la rosca por la Costa del Sol, pasados por agua. Peter Parla, voy con el uniforme de MRV con un polo de manga larga pezonero que hace ya fresco. Y Nacho de Corleone, me encanta Nacho. Dice, mira, legalmente debería llevar el uniforme de invierno de vigilante, pero como en mi servicio hace mucho calor, ni llevo chaqueta ni corbata, la camisa la llevo remangada, los pantalones recogidos hasta la rodilla. Vamos, que un espectáculo. El personal de limpieza se parte de risa cada vez que me ven, y entre ellas, yo sé, cuenta Nacho, que me llaman Pepito Piscinas. Se creen que no lo sé. Pero sí, buen día, familia.
Qué bueno. Muchísimas gracias por las fotos, los mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. José Arenas Esteban dice, aquí ando con el uniforme de poli negro, combatiendo el crimen hasta las 6. Un abrazo a la Guardia Civil y a los policías que nos están escuchando. Mil gracias por vuestro trabajo. 5:18, ahora menos en Canarias. Estamos ya en 29.385 ponedores.
Wow.
No digo nada, Dani. Ahí están nuestros oyentes, nuestros ponedores, que nos ayudan a levantar España y a poner las calles.
Si estos 15 de la que cuento lo que hay a partir de las 6, si estos 15 que faltan se unen en los próximos minutos, pues, hombre, esto es de agradecer, de aplaudir, y es genial la red de ponedores que hay por toda España.
Pues espérate, que le he dado a actualizar y estamos a 8 ponedores.
A 8.
8 ponedores de llegar a los 29.400. Esto es impresionante.
Para Pepito Piscinas, con todo el cariño, y para todos los ponedores de calles, a partir de las 6 de la mañana... tenemos un programa de miércoles en el que toda la noche hemos estado muy pendientes del litoral mediterráneo, en especial de esa localidad mallorquina de Sant Llorenç, que se ha llevado la peor parte de un día de fuertes lluvias que han inundado Barcelona, que han inundado Hospitalet, muchas otras zonas. Decía este ponedor que iba por la Costa del Sol, ojo a la Costa del Sol en el día de hoy, que da nivel rojo. Posiblemente caigan las peores lluvias por esa zona de España, pero el caso es que en Sant Llorenç han estado toda la noche trabajando más de un centenar de efectivos. Con la primera luz del día se van a unir 80 efectivos más de la Unidad Militar de Emergencias, porque hablamos literalmente de un pueblo cubierto por la lluvia.
Ahí están.
De 3 víctimas mortales confirmadas, alrededor de 15 personas, no digamos desaparecidas, sino a las que no se ha podido localizar, porque hay problemas con la telefonía móvil, hay problemas con las carreteras, por lo tanto, podrían incluso estar encaramadas alguna rotonda, que en un principio hay gente que se subió incluso a los árboles, a la altura que tenía a mano.
¿Qué situación?
El agua subía a una velocidad tremenda después de desbordarse un arroyo en esta localidad. Bueno, muy pendientes de este tema, de la situación meteorológica en España. Con Joaquín Leguina, con Chencho Arias, con Antonio San José, trataremos también una situación política que cada vez está más tensa. En Cataluña ya incluso el independentismo ha perdido la mayoría en las votaciones del Parlamento. Siguen con la huida hacia adelante. De momento no convocan elecciones anticipadas, pero la situación es cada vez más delicada para el independentismo. Así que en esas estamos.
Madre mía.
Y además, vamos a conocer la historia de Gustavo, que es el hijo de Isabel Gemio, que esta periodista compañera acaba de publicar un libro que se llama Mi hijo, mi maestro, en el que cuenta...
¿Cuántas cosas ha hecho por él, Isabel?
¿Cuántas cosas ha hecho por él y cuántas cosas ha aprendido de él? Seguramente padece una enfermedad degenerativa, una enfermedad rara. Sí. E Isabel Gemio hoy lo va a contar aquí, se lo va a contar a Carlos Herrera y a todos que nos quieran seguir a partir de las 6 de la mañana. Es que me ha pegado la chancleta, ¿vale?
Sí, impresionante.
Esto se pega. Tú sabes que cuando uno se... A mí me pasaba leyendo titulares que como se equivocara el compañero, yo iba detrás con segundo, cuando se equivocaba le tiraba el bolito. Porque ese día nos hacía fracasar.
Y había encadenación cuando hacía informativos en punto en verano, sustituyendo a Javi Nieves, si se equivocaba el que estaba leyendo, a mí me entraba la risa y no podíamos hablar. De hecho, tengo un audio que me lo voy a traer y lo vamos a escuchar.
Ataque de risa.
Un ataque de risa con muchísimo cariño y muchísimo respeto.
Claro.
Dani, somos ya 29.000 1.410 ponedores.
Está bueno, o sea que...
Mil gracias.
Bueno, qué barbaridad.
Mil gracias,
sí,
ponedores.
Qué bien,
29.410. Bueno, atención, miércoles 10 de octubre, Santos Tomás de Villanueva, Obispo y Florencio y Segunda Mártires. Estamos en la semana dedicada a las canciones que nos cargan las pilas, que nos dan energía. Las canciones que los ponedores eligen cuando están pasando a lo mejor por un mal rato y se ponen esa canción y, oye, como que les entra una inyección de vitamina positiva. Lo vamos a escuchar. Además, hay un mensaje de un ponedor.
Buenos días, ponedores. Viva la vida de Coldplay, por favor. Tengo un catarrazo y necesito Viva la vida para levantarme de buen humor. Buenos días.
Mi abrazo a la gente que está trabajando y que les queda todavía un ratito hasta finalizar su turno. Gracias, ponedores, por estar en COPE. Fíjate, esta canción de Coldplay fue la canción más importante en el 2009. De hecho, se llevó el Grammy a la mejor canción del año, ni más ni menos. Los Coldplay, una canción que además nos la pedía un ponedor. Si tú mañana quieres solicitarnos una, nos dejas un mensaje en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, qué canción y por qué, y mañana la escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo. Recuerda que a menos cuarto le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Él luego continúa a partir de las 6 con Herrera en COPE. Fíjate, hubo un cliente que definió su cocina como canalla. Y es que le gusta mucho mezclar lo clásico con toques rompedores que ha aprendido en otros países. Su afán, desde luego, es viajero. Le ha llevado a ser el presentador del programa Comerse el Mundo. Le conocimos en Top Chef y además de por sus platos, pues también destacaba por su sonrisa. Él es Javier Pérez Peña y es uno de los invitados que ha pasado por la nueva edición de Oído Cocina, el podcast que puedes oír en la COPE, en la web de COPE, cope.es, y ha contado cómo llegó a ser el presentador del programa de Televisión Española.
Además, viene un poquito dado de aquel programa que era Top Chef, uh-huh, en el que a mí se me ocurre decir aquello de me encantaría grabar un documental alrededor del mundo, sí, y alguien lo escuchó. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estoy pues recorriendo el mundo y haciendo el documental.
Claro, Peña lo que hace es que nos cuenta algunos de los países que ha recorrido a nivel gastronómico.
En esta temporada hemos hecho 10 países y nos hemos centrado un poco en América Latina. Hicimos México, Colombia, Perú, Bolivia, Cuba. Y luego también hicimos un poco la parte mediterránea, ¿no? Queríamos ver un poco esa pues de dónde venimos, ¿no? Uh-huh, porque sí, venimos un poquito de esta zona mediterránea. Hicimos Jordania, Sicilia, Turquía, Marruecos. Creo que no me falta alguno. No sé por dónde... Porque ya son 10 países, al final sí, ya sí, se me hace un poco lío en la cabeza.
Fíjate, presta atención a lo que nos va a contar ahora, porque nos va a mencionar cuál es el país que más le ha llamado la atención en cuanto al mundo del comer.
Hombre, de todos te llevas algo, ¿no? Pero quizás Bolivia es una de las grandes desconocidas. Me alucinó.
Me alucino. Desde el altiplano hasta...
¿Qué producto?
Bueno, por supuesto la papa. Tienen pues más de 4.000 variedades de papa, ¿no? Pero luego tienen pues unas hierbas aromáticas que quizás aquí en España todavía no conocemos demasiado y que te inundan, ¿no? O sea, te llega ese retronasal que te deja todo loco. Y para un cocinero eso es fascinante.
Son las 5:26 de la mañana. En COPE estamos en directo. Hombre, yo tengo claro que los programas de cocina están muy de moda. Javier Pérez Peña estuvo en Top Chef. Y él nos va a comentar qué es lo que queda del programa.
Uf, de Top Chef lo único que tengo son buenas palabras, de verdad, porque fue para mí como un campamento de cocineros, donde estamos ahí metidos todos los cocineros, cada uno con un estilo diferente y del que aprendes de cada concursante, ¿no?
Pero se aprende, ¿verdad?, en este tipo de programas, sí, se aprende.
Se aprende porque estás todo el día hablando de cocina. Al final, cada uno ve la cocina de una forma, tiene su estilo, su sello. Hablabas de cocina canalla, ¿no? Pues cada uno tenía ese sello personal y de todo se aprende. ¿Es una competición? Sí. Yo siempre lo he visto, la competición, desde el punto de vista del rugby, ¿no? Siempre me ha gustado verlo así, ¿no? Tenemos una competición, pero luego nos vamos a tomar una cerveza tuya.
Hay un tercer tiempo.
Hay un tercer tiempo.
Y de su ADN lleva la fusión de cocinas, pero todo parte de la base de lo que aprendió, cómo no, de su abuela materna.
Yo lo que más recuerdo de la cocina de mi abuela y de mi abuelo, porque mi abuelo también era muy, muy, muy cocinillas, uh-huh. Sobre todo es la radio.
Sí.
Era escuchar la radio a primera hora de la mañana y qué ya bueno. Empezar a oler, ¿no? Ese olor a pimentón, a laurel, que eran los guisos, es lo que más recuerdo. Y luego que además, con cuatro cositas, porque bueno, yo vengo de una familia humilde, con cuatro cositas hacían unos platos de la leche.
Sí.
Es que las patatitas con siempre era un recurso muy, bueno, pues muy
patatitas
rápido.
Patatitas con.
Patatitas con lo que hubiera, con lo que hubiera, ¿no? Sí. Luego ya con pimentón, con laurel y con cuatro cositas y por supuesto el sofrito, ese ajo, sí. Cebolla y tomate que al final me lo he tenido que tatuar. literalmente en el brazo.
Fíjate lo que le han preguntado cómo es hacer cocina de vanguardia en Valladolid, en un lugar que tanta consideración se tiene por lo clásico en la mesa.
Pues es que lo has dado ahí, lo has clavado. Es muy complicado. Tienes que unir esas dos cositas, ¿no? La cocina tradicional con toques innovadores. Tampoco pasarse. No. Valladolid no es Madrid. Hoy, este fin de semana, tenía una pareja de Madrid que me decía: es difícil encontrar un sitio como Sibaritas en Valladolid. Dice, enhorabuena porque has arriesgado, ¿no? Pero los sabores, la tradición, se notan en los platos, ¿no? Están ahí, claro. Están ahí. Y es que es parte de yo, los tres pilares que llevo en mi gastronomía es ese, ¿no? La tradición, un poco la innovación y, por supuesto, los sabores de...
Pues fíjate, ahora que están hablando de Valladolid, el vino yo creo que es otra de las esencias de esa tierra, ¿eh?
Yo no tengo riberitis, ¿eh? Ojo, que no, y que no se me malinterprete. En Ribera se hacen muy buenos vinos, pero no todos los vinos de Ribera pegan con muchos platos. Entonces, muchas veces hay que tirar por otras, claro. Regiones, incluso pues bueno, por otras denominaciones. En Valladolid tenemos cinco denominaciones.
Cinco
denominaciones. Entonces, se puede hacer un menú degustación prácticamente con cualquiera de ellas. ¿Innovar en maridajes? Depende del producto que vayas a utilizar. Y es que además, cada vez los vinos que se están haciendo ahora son más personales y hay que degustarlos bien para poder hacer un maridaje, porque cada vez que ahora, bueno, pues los grandes gurús del vino se ponen a hacer vino, la verdad que
crean cosas
muy, muy particulares y muy personales.
Esto es solamente un aperitivo de lo que puedes escuchar a partir de mañana en cope.es. Oído Cocina, 5:30, 4:30 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es la fotografía de la prostitución en España?
Y las condiciones en que las mujeres han sido explotadas son muchísimo más precarias.
¿Que España también es el primer demandante en Europa de este tipo de servicio?
Ellos no quieren reconocer que contribuyen a la explotación.
100.000 mujeres, te sorprende el dato, a mí me ha dejado helado.
La situación realmente...
A tráfico de armas, tráfico de drogas y también tráfico de personas.
Totalmente, son redes que trafican, como dices,
mujeres. De lunes a viernes. De 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
5:31, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, estamos hablando de la ropa que llevan puesta ahora mismo los ponedores en nuestro Facebook.
Muchos mensajes y muy bonitos. El de Chis Chis Chispa dice: vamos de viaje a Bilbao desde Daimiel y cuando me ha recogido mi novio en casa nos hemos dado cuenta que llevamos la misma camiseta, la típica blanca de Levi's. Luis Javier dice que se está preparando para ir a currar con su camiseta de Regreso al Futuro, que lo reconoce, es un ochentero total y nos ha mandado la foto. Y termino con Francisca McManus porque dice: acordar acordaros de los pilotos que ponemos las calles y los cielos para llevar los pasajeros de primera hora. Hoy ponemos los cielos entre Sevilla y Barcelona.
Es verdad, y los choferes nocturnos. Hay un montón de gente que se va a preparar su jornada laboral y nos escriben y nos llaman muchísimos pilotos que salen ahora a partir de las 7 de la mañana, a partir de las 6 y ya están en los aeropuertos. Un abrazo a todos ellos.
Libros que yo no leo, contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname. Bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Recordando una gran canción del 95, el Contamíname en directo con Ana Belén, Serrat, Miguel Ríos. 5:34, hora menos en Canarias. Es miércoles, llega la hora de saber un poco más de, yo creo que de una de las películas más importantes de la historia del cine. Vamos a recordar alguna de sus canciones, de descubrir también los entresijos de grandes obras maestras del cine. Para ello tenemos a nuestra Alejandra Estévez, Dinamarca. Buenos días, Alejandra.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cuánto tiempo hace ya de esto que nos vas a contar ahora?
Hace 26 años nació una obra maestra y la filmografía de uno de los directores más conocidos de nuestra época. Hablo de Reservoir Dogs, hablo de Quentin Tarantino. ...1992... una banda organizada es contratada para atracar una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la policía ya está allí. Algunos miembros de la banda mueren en el enfrentamiento y los demás se reúnen en el lugar pactado. Guión y dirección de este autor, de Quentin Tarantino, y acompañado de un gran elenco de actores.
Hombre, yo creo que conociendo a este director, seguro que detrás de la película se esconden mogollón de anécdotas.
Anécdotas como cuando Tarantino estrenó esta película, que era un total desconocido. Siempre se ha dicho que Reservoir Dogs es la primera película de Tarantino, pero ya había grabado antes My Best Friend's Birthday, el cumpleaños de mi mejor amigo, que era un mediometraje en blanco y negro de 36 minutos, pero es cierto que Reservoir Dogs está considerada como una de las piedras angulares del cine independiente contemporáneo y convirtió a su director en uno de los más famosos del mundo. Es Esta película pudo ser realizada gracias al apoyo de tres personas claves en la vida del director. La primera es el director Terry Gilliam, miembro de los Monty Python, uno de los profesores de Tarantino en la escuela Sundance, que le dio ánimos y le ayudó a creer en su trabajo y en su guión, y le dijo y le recomendó que se rodeara de los mejores, que eso es lo que tiene que hacer un director. La segunda persona clave fue Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que le compró el guión de Amor a quemarropa por $50,000 y ese fue el primer presupuesto de la cinta. Y también gracias a Harvey Keitler, que le llegó el guión, le encantó y consiguió gracias a eso su respaldo absoluto al proyecto como actor protagonista y como coproductor.
Y Alejandra, ¿por qué ese título? Porque hubo varias teorías, ¿verdad?
Sí, hay muchas leyendas que dicen muchas cosas. Una que sí fue por un cliente del videoclub en el que trabajaba Tarantino, pero hay una que parece ser la más real y fue desvelada por la revista Fotogramas, y era que se inventó la expresión para convencer a los productores de que era como una palabra guay, una palabra guay que se utilizaba en ese momento por los cineastas franceses de la Nouvelle Vague, aprovechando que ninguno entendía el idioma, pues todos se lo creyeron y al final acabó llamándose así, Reservoir Dogs.
Efectivamente.
La banda sonora no fue nominada, pero ya se veía venir el gran gusto musical que tiene este director y de la importancia que da a la música según la escena que se vaya a contar.
Hombre, desde luego un elenco muy variado con grandes actores. ¿Siempre estuvo claro que esto iba a ser así?
No, mira, George Clooney, Matt Dillon, Viggo Mortensen, Samuel L. Jackson estuvieron más o menos cerca de aparecer en la cinta. Incluso David Duchovny, conocido por su papel como el agente especial del FBI en Expediente X, pues incluso él se presentó al casting y a Quentin Tarantino le gustó y dijo: me gusta lo que haces, pero no estoy muy seguro de que quiera que lo hagas en mi película. Así que Tarantino se reservó para él el papel de el señor Rosa, pero permitió a otros actores presentarse al casting del personaje y a todos les advirtió de que solo renunciaría a él si hacían una prueba maravillosa. Y mira, aparentemente Steve Buscemi lo logró.
Ahora a lo nuestro. A excepción de Ed y de mí, a quienes ya conocéis, utilizaremos alias en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia quiero que ninguno de vosotros se dirija a otro por su nombre de pila. Y no quiero conversaciones sobre vuestra vida privada. Estos son los nombres. Señor Marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa.
¿Por qué yo, señor Rosa?
Por maricón, ¿vale?
¿Por qué no podemos elegir el color?
Ni hablar. Ya se probó y no funciona.
Señor Rosa suena a señor Mariposa. ¿Qué le parece, señor Púrpura?
Aprovechando que escuchamos la interpretación de Laurence Tierney, que hace del gánster de Joe Cabot, el actor que más problemas trajo a la grabación de la película. ¿Sí? Fíjate, Pulpo, que aquí viene salseo.
Aquí viene la chicha, ¿no?
Viene la chicha. Este hombre no estaba muy en sus cabales. Uh-huh. De hecho, murió 10 años después de la película. Uh-huh. Y es un señor que, tras la primera semana, Tarantino lo despidió porque discutieron un montón y al momento pues se retractó de las cosas que había dicho. Sí. Y varios días después, todos los miembros del equipo recuerdan que llegaba muy borracho al set y que se desnudaba en público. Uf. Bueno, que hacía un montón de show. Pero la guinda del pastel fue cuando tuvieron que pagar su fianza para sacarlo de prisión y seguir rodando, para poder seguir rodando la película. Y es que el amigo había amenazado a su sobrino con una pistola.
Fíjate. Más curiosidades de la película.
Mira, la película se rodó en 35 días. Tarantino es famoso por filmar en tiempo récord y economizar al máximo, repitiendo muy pocas tomas. El presupuesto era tan pobre que los actores usaron su propia ropa y los trajes negros, los famosos trajes negros, fueron una donación, e incluso el Cadillac del señor Rubio era propiedad del actor Michael Madness. Y el peso pesado del maquillaje fue el del maquillaje cinematográfico, perdón, que era de Robert Kuzman, que accedió a hacer los efectos especiales gratis a condición de que Tarantino guionizara una historia suya. Y fíjate que el resultado fue Abierto hasta el amanecer, y repitieron juntos con Pulp Fiction. Vamos a recordar una de las escenas más memorables de la película.
A ver. Bueno, todos a rascarse el bolsillo para la señorita. Pon un dólar tú también.
No doy propina.
¿No das propinas?
No creo en eso.
¿No crees en dar propinas?
¿Sabes lo que ganan esas chicas? Una puta mierda.
No me jodas, si no ganan bastante, que se piren.
Ni un puto judío tendría huevos para decir eso. Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina?
Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado, pero dar propinas porque...
Bueno, ya sabemos que las películas de Quentin Tarantino se dice muchas palabrotas.
Sí, son muy mal habladas.
Son muy mal hablados, pero es como parte de su sello de cine. Escena que se desarrolla en el restaurante y que cada segundo y palabra del guión, la verdad que es una maravilla. De hecho, en un principio no estaba en el guión original. Tarantino solamente la incluyó para que pudiese tener un poco de diálogo el señor Azul, que era lo único que no tenía ninguna frase. Y hablando de escenas memorables, otro que ninguno olvidaremos y que hasta alguno la vimos de dos veces porque era muy dura, fue en la que el señor Rubio, Michael Madsen, tortura al policía interpretado por Kill Barnes. Y es que a Madsen casi se desmaya durante el rodaje. Imagínate esta canción que estamos escuchando de fondo, pues mientras él hacía las barbaridades que hacía de la tortura. Y lo anecdótico es que el actor acababa de ser padre y tuvo que parar la toma y tomarse un descanso cuando el otro actor, el policía, se le ocurrió improvisar y gritar: tengo un niño pequeño en casa, por favor. Y claro, le tocó la fibra y tuvo que darse un suspiro. Y sin querer ofender a nadie, y solo basándome en los hechos reales, a Madonna, protagonista de la primera escena de la película, le encantó Reservoir Dogs. De hecho, le envió a Tarantino una copia de su disco Erótica, que incluye la canción de la discusión Like a Virgin. La conclusión del señor Marrón, que es el propio Tarantino quien encarna a este personaje, es que esta canción trata de una chica enamorada de un hombre con un pene muy, muy grande. Y la cantante le corrigió con una dedicatoria y puso: para Quentin no se trata de penes, sino de amor. Sea como sea, esto es una obra maestra.
Gran película para Alejandra, claro que sí, además funciona muy bien en España. Gracias, Alejandra. 5:44, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, tenemos que decir quién es el ponedor que se va a llevar ese lote de 25 CDs de mi colección personal por habernos enviado el comentario de qué ropa lleva puesta en este momento.
Como somos muy de pijamas, nos ha ganado Begoña Aparicio, que decía que estaba desayunando todavía en traje de noche, que es como llama ella a su pijama. Con ese pijama, ¿eh?
Sí. Sin pijama,
bueno, pues con ese pijama blanco con manchitas rojas y esas zapatillas de pelito negras, nos ha encantado todo el look. Así que se va a llevar los 25 CDs.
Nos pondremos en contacto contigo y te mandamos a casa 25 CDs de mi colección personal.